Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE, dos horas de programa todavía por delante. Vamos a hablar de Geopueblos. Geopueblos se presenta como una plataforma online de geolocalización de recursos naturales, culturales, sociales y económicos, disponibles en la web y en aplicaciones gratuitas tanto para la plataforma iOS como para Android. El objetivo es dar a conocer el patrimonio natural y cultural de las 7 comarcas españoles de las que se puso en marcha este proyecto interactivo, para mostrar así su potencial como destinos turísticos de interior y como promotoras de un desarrollo en equilibrio con el medio. También se pueden conocer cuáles son los espacios naturales más emblemáticos u obtener referencias útiles para la compra de alimentos de, por ejemplo, producción ecológica, integrada o de variedades autóctonas, así como para la práctica del turismo rural y de naturaleza, entre otras muchas posibilidades. Hablamos con María de la Cita, ella es coordinadora técnica del proyecto Geopueblos. María, buenas noches.
Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por hacernos un huequito en vuestro programa.
Gracias a ti, y te voy a dar la enhorabuena además porque me he enterado de que Geopueblos, que ha nacido eso, eligiendo 7 lugares para poder mostrar al gran público qué es lo que Geopueblos como plataforma online es capaz de hacer. Me consta que habéis recibido muchas peticiones de otros lugares a los que, entre comillas, les está entrando la envidia y casi casi os están empujando a que les recojáis también, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que está mal que yo lo diga, ¿no? Pero es que Geopueblos está muy bien y es una plataforma, por decirlo así, un poquito golosa, ¿no? Porque esta tecnología, aunque parezca muy fácil, porque está basada en Google Maps y bueno, pues es una herramienta a la que nosotros estamos ya muy acostumbrados porque todos manejamos Google Maps en Internet, al final está caracterizada y personalizada para el desarrollo rural sostenible, para los recursos de naturaleza, para recursos patrimoniales, y de una manera muy directa para el usuario. Entonces, son desarrollos, ya te digo, que aunque parece que están pues a la orden del día y que no son muy familiares, realmente son desarrollos informáticos que nos han llevado años y que, bueno, pues también está mal que yo lo diga, pero que son un poquito caros. Entonces, claro, es muy tentador el tener una herramienta cerca que nosotros ponemos al servicio de las zonas, nosotros les ayudamos a subir los recursos y es muy fácil de publicar en tu página web. Entonces, es cierto que una vez que ha salido para estas 7 comarcas, pues ha habido otras muchas zonas que esperamos que se animen y que finalmente, después de interesarse por ella, la pongan en marcha, ¿no?
¿Cuáles son estas 7 comarcas que habéis querido tocar desde un principio?
Pues mira, la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque son comarcas que están repartidas por toda España. Está la zona de Promancha, que es nuestro grupo coordinador además, que son un poco los promotores de toda esta idea y que están en la zona norte de Ciudad Real. Está la zona del Camino de Santiago que pasa por Burgos, la zona de Adeco Camino, la zona de Amaya. Luego la zona de Aproderbi, que es la zona de las Villuercas, La Jara, Guadalupe, en Cáceres. La zona de la comarca de Las Vegas en Madrid, Aranjuez y alrededores, la zona de Allariz en Orense, que es una zona de reserva de la biosfera, la zona de la Sierra de Madrid, pues la sierra, ¿no?, que ahora también tiene parte de Parque Nacional, ¿no? Bueno, pues sus alrededores también han hecho uso de Geopueblos, y por último, la zona de los valles de Benavente, de Zamora, que bueno, que está muy cerquita de las lagunas de Villafáfila. Entre Villafáfila y Sanabria, pues sí, es una zona de vides, de cultivo de vino, que es un poquito desconocida todavía, pero que trabajan muy arduamente para que se empiece a conocer, y también nos han elegido como herramienta de difusión.
Y María, ¿cómo funciona? ¿Qué posibilidades te ofrece GeoPueblos? Ponte que yo, por ejemplo, este fin de semana digo, mira, estoy en Madrid, me quiero ir cerquita, me quiero ir a la sierra. ¿Qué tengo que hacer?
Pues mira, tienes bastantes posibilidades porque nosotros le hemos concedido esta herramienta para que tenga una doble vertiente, ¿no? Lo primero que tú puedas, lo que tú dices, ¿no? Quiero planificar mi viaje para el fin de semana, cerquita o más lejos, si quieres ir a Orense. Bueno, pues tú planificas tu viaje y entras en geopueblos.com, en la página web, y lo primero que ves es una serie de secciones, accedes a la de la zona que más te interese, en este caso la Sierra de Madrid, y despliegas una serie de capas de información que tú puedes ir visualizando en el mapa. A medida que vas navegando por el mapa vas viendo los recursos. Es muy fácil porque es tecnología Google Maps, como os decía antes, con la que todo el mundo está súper familiarizado. Entonces vas viendo capas de información sobre turismo rural, sobre restaurantes, sobre dónde comprar, productos de la zona.
Ajá, producción ecológica. Nosotros, o sea, tienes absolutamente de todo. No, vamos, que no pierdes detalles si vas con GeoPueblos a ningún sitio.
Claro, la idea es que tú tengas tu experiencia completa y para eso además hemos generado una aplicación para smartphone, ¿no? Tanto para iOS como para Android, para que una vez que estés allí, pues no tengas que llevarlo todo apuntado en un papel, que puedas acceder a través de tu móvil de la manera más cómoda, decir, venga, ¿ahora dónde como? ¿Y ahora qué ruta me hago? ¿Y ahora quién voy a ver si me compro un kilo de garbanzos? Lo que sea, ¿no?
O sea, que además ayudáis tanto al turista que va a esos sitios como también a muchos agentes sociales, pues del medio rural, pues no sé, pequeñas empresas, jóvenes emprendedores que tengan su empresita, pues eso, de productos ecológicos.
Justo, eso es que lo que es GeoPueblos es verdaderamente una herramienta para favorecer el desarrollo rural sostenible. Se concibe primero como eso, como el dar a conocer, el poner en valor y el potenciar los recursos que existen en el medio rural y natural. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de algo que encima también esperamos que se desarrolle un poquito más, a través de la promoción del turismo de interior. Y para eso, bueno, pues hay que dar a conocer todo lo que hay para que la gente diga, quiero ir allí y quiero consumir y me quiero quedar para verlo y para conocerlo.
A mí hay una cosa que me ha encantado, ¿eh? Y es las actividades que hacéis con los escolares. Y te digo el porqué. Porque hace poco estaba yo con un grupo de niños de 6, 7 años que de verdad no habían visto en su vida a un cerdo o en su vida a un caballo. Y digo, pero esto no puede ser.
Claro. Es que nosotros concebimos primero lo típico, ¿no? Pues una plataforma tecnológica y tal, y dentro de la plataforma pues hay una sección dedicada para niños con un juego interactivo súper chulo y demás. Pero dijimos, bueno, esto está muy bien como herramienta para los profes y tal, pero esto tenemos que llevarlo a los niños y dárselo a conocer a ellos para que después acudan a la plataforma y todavía investiguen un poquito más. Entonces hacemos talleres presenciales con ellos en los coles de las comarcas participantes o de otras comarcas que quieran adherirse a esta iniciativa o a iniciativas parecidas. Extraemos los recursos más llamativos y a través de juegos, de dinámicas, de grupo, de adivinanzas y demás, les llevamos al cole y en una hora les ponemos, vamos,
las pilas
con todo lo que tienen alrededor para que lo valoren, eso sobre todo, para que valoren lo que tienen cerca, para que cuando crezcan no se vayan y para que puedan utilizar los recursos de su zona para generar más empleo, para generar otra economía, para aprovechar los recursos naturales de manera equilibrada con el medio ambiente. Miramos un poquito al futuro y para eso, mejor que los niños y jugando, imposible.
María, cuando decidisteis apostar por estas 7 en principio comarcas, ¿tuvisteis que perseguirles mucho o se convencieron de que vuestro proyecto era algo que les iba a beneficiar sí o sí?
Bueno, pues mira, la verdad es que, si os soy sincera, no costó prácticamente nada. Hicimos un poquito de trampa, porque nosotros ya teníamos en la fundación funcionando Mi Tierra Maps, que es una aplicación que es muy parecida, pero que está más centrada en el mundo rural, en el mundo natural. Hablamos más de espacios protegidos, hablamos un poquito más de fauna, hablamos, bueno, pues de otros recursos, ¿no? Pero se lo enseñamos y dijimos, oye, que estamos haciendo esto y que nos gustaría ayudaros para que vuestras comarcas, para que vuestras zonas fuesen igual de conocidas que te diga. Decir, pues que el Valle del Jerte en Cáceres, ¿no? Que tú puedas acudir a una zona y que diga, oye, es que la zona de los humedales de la zona norte de Ciudad Real no es ninguna tontería. Hay varias lagunas con un montón de posibilidades de turismo activo. Y dijeron, ostras, pues es verdad, esta herramienta, nosotros que a lo mejor nos encantaría desarrollarla y que no podemos hacer un esfuerzo económico tan grande, nos lo ponen en bandeja, ¿no? Pues vamos a por ello y a fuerza de años, porque nos ha costado años, ¿eh? Son desde el 2011 hasta el 2014 que la hemos podido lanzar de verdad y completa. Oye, pues ha sido un trabajo enorme, pero el convencerles no tardamos tanto, la verdad, apenas unos días.
¿Cuánta gente tenéis empujando ahora para que les hagáis el mismo trabajo a sus comarcas?
Oh, pues la verdad que se han interesado bastante. Tengo que decir que aunque no está publicado, hemos hecho algún pinito para el Ministerio de Cultura para La Gomera. ¿Os acordáis que hace un par de años La Gomera sufrió un montón de incendios, sobre todo en la zona del Parque Nacional de Garajonay?
Sí.
Bueno, pues desde el Ministerio de Cultura nos dijeron, oye, mira, vamos a intentar promocionarla de otra manera, y ellos están creando una plataforma en la que nuestro visor también se verá publicado dentro de un tiempecito, tiene recogidos un montón de recursos del medio natural y del medio rural. De la misma manera, también hemos publicado, que lo podéis ver en la página web de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, hemos hecho una aplicación para promocionar el Camino de Santiago, que parece que es algo que no se tiene que promocionar, ¿no? Pues para promocionarlo desde otro punto de vista. O parques nacionales, por ejemplo, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, llevamos 2 años trabajando con ellos para poner en valor las zonas rurales de las zonas tampón o zonas socioeconómicas, por decirlo de alguna manera, en las que se encuentran alrededor de los parques nacionales, de los 15 parques, ¿no? Y ahí vamos publicando recursos que están estrictamente ligados a los parques nacionales y que promocionan un turismo de naturaleza respetuoso y que además ayuda a los pueblecitos de alrededor a no a sobrevivir, sino a vivir mejor y de otra manera, ¿no? O sea, que tenemos un montón de cosas activas.
María, ¿tú crees que se han puesto de moda otra vez? Porque yo creo que, y corrígeme si me equivoco, que hubo un boom cuando salieron las casas rurales, luego con la crisis, bueno, decayó un poquito, pero yo creo que ahora, sobre todo el turismo familiar o de amigos, sí, también, como que se han puesto de moda los planes rurales, no sé, pues por ejemplo La Matanza, o por ejemplo yo sé que en Extremadura, que de donde yo soy, hay pues catas de vino en Vespa y se van un fin de semana todos con su Vespa a recoger...
Pero que no se puede beber vino encima de la Vespa, hombre.
¡Claro!
Oh, ¡hombre, no, no, no! Pero esto tiene lo suyo, además es súper gracioso, lo llevan todo muy pensado, no os penséis que se van a montar en la Vespa con tres copitas de más, no, no, no. Pero me refiero a que está muy en auge otra vez, pues eso, los planes rurales, y que estás en contacto con la naturaleza, y que si vas con niños los disfrutas un montón, y si vas con amigos igualmente.
Justo. Eso es algo que hemos heredado un poquito de otros países muy cercanos como Francia, en el que ya estaba muy de moda esto hace unos años, porque hemos dado una vuelta al turismo ligado a los pueblos, al turismo rural, ¿no? Ya no es el ir a una casa rural, el hacer una barbacoa, el bañarte en la piscina si es verano, o el darte un paseo por el pueblo si es invierno. Ahora lo que tú quieres es vivir una experiencia. Vas un poquito más allá, entonces te llevas a tu familia, a tus amigos, y te vas a una casa rural, a lo mejor donde te ofrecen el alojamiento, por supuesto, pero además te enseñan cómo cuidar de los animales de la granja o cómo cultivar un huerto ecológico. Uh-huh. Te dan un taller de velas y además te llevan a ver pájaros. Entonces tienes un fin de semana
completo.
En el que tienes una experiencia. Realmente no has ido a pasar un fin de semana con tus amigos a hacer una barbacoa. Te has ido a vivir una experiencia y eso no se te va a olvidar. Y lo vas a recomendar y lo vas a volver a probar en otra zona con otros recursos. Y eso es un poquito lo que nos basamos nosotros en Geopueblos, en ofrecer experiencias a la gente, ayudando así a la economía de las zonas más rurales.
Para finalizar, cuéntanos, María, ¿dónde se os puede localizar?
Venga, pues es muy sencillito. www.geopueblo.com, si entras desde...
Geopueblos.com.
Geopueblos.com, eso es. Si entras desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Lo mismo si entras o te descargas tu aplicación para tu iPhone o para tu teléfono smartphone con sistema operativo Android. Entras en Google Play o entras en iTunes y te descargas la aplicación Geopueblos y ahí tienes toda la información que tenemos publicada en la web, pero nada, en tu bolsillo.
Yo me la estoy descargando ahora mismo, María.
Pues muy bien, Belén, eso, aprovéchala, utilízala y sobre todo luego cuéntalo para que mucha más gente.
Hay que compartirlo.
Eso haremos, María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a...
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, ¿tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos?
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como todos los días hasta ahora, y al calor de esta sintonía, te vamos a hablar de salud. Ya está con nosotros el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿De qué hablamos hoy, Esteban?
Pues tenemos que hablar de lo que es la prevención y lo que es la salud laboral. Y miren, también la nutrición tiene muchísimo que ver en el apartado de la salud laboral. La Fundación MAFRE sabe mucho de esto y al otro lado del hilo telefónico está el director del área de salud de la Fundación MAFRE. Él es don Antonio Guzmán. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por acordaros de Fundación MAFRE y por llamarnos.
Hombre, siempre están presentes en nuestras oraciones porque hacen las cosas muy bien. Y bueno, lo cierto es que en la prevención de riesgo laboral, ustedes ya van por delante y dicen, mira, sí, hay que prevenir asientos ergonómicos, todo lo que tú quieras, pues cascos en las obras, lo que tú quieras, pero la nutrición también es prevención.
Efectivamente. Es que la salud... la salud es un concepto global. No nos podemos preocupar de la salud de las personas durante 8 horas y despreocuparnos durante el resto del tiempo, ¿no? Desde hace 2 o 3 años es muy muy reciente que las empresas empiecen a preocuparse de la salud de forma global. Estamos empezando a hablar de entornos de trabajo no solo seguros, sino saludables. Y en este nuevo concepto es en el que estamos empezando a trabajar.
¿Hay empresas que destacan por esto? Porque, por ejemplo, yo veo que hay ciertas empresas que destacan por lo que es la prevención en cuanto a problemas de columna, por decir algo. Hay otras que ya les ves que van dando pasos más al frente y son más globales. ¿Aquí quiénes destacan más, las multinacionales, las empresas grandes o las medianas y pequeñas?
No, aquí, indudablemente... hay una corriente que nos viene sobre todo de las empresas americanas que ya llevan trabajando muchos años en esto. Pero grandes compañías españolas que también están trabajando en el exterior están tomando el testigo y tienen programas de promoción de la salud magníficos. Nosotros hemos tenido en este congreso...
En Valladolid, ¿no?
En Valladolid hemos tenido a empresas como Fomento de Construcciones y Contratas, en MAU San Miguel, que tienen programas tanto de fomento de la actividad física como de fomento de la alimentación saludable, que no tienen nada que envidiar a los que tienen las empresas americanas, ¿no?
Bueno, el concepto de promoción de salud, desde luego, está ya implantándose en nuestras empresas y mucha gente va y se lo pregunta, y sobre todo los que nos están escuchando ahora dirán, pero bueno, ¿de quién depende esto? ¿Del que lleva todo el tema de recursos humanos? ¿De quién depende?
Esto está normalmente dependiendo de los servicios de vigilancia de la salud, que en muchos casos dependen de recursos humanos. Y es que la salud es un factor de competitividad importante. Las empresas, ¿cuáles son los factores de competitividad? Bueno, pues tener empleados bien formados, tener equipos o máquinas de última generación, tener procesos avanzados, pero sin duda eso no funcionaría si no tuviéramos trabajadores sanos, trabajadores que bueno, pues de alguna manera puedan rendir en toda su extensión, ¿no?
Pues perfecto, pues una vez más, muchísimas gracias a Antonio Guzmán, director del área de salud de la Fundación MAFRE, por estar aquí con nosotros en la noche de COPE, y seguiremos hablando en COPE de esta promoción de la salud,
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches y hasta la próxima.
La próxima.
Bueno, y tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Ordovás. Él precisamente ha estado en esta jornada de la Fundación MAFRE en Valladolid. El doctor don José María Ordovás es director del Laboratorio de Nutrición y Genómica del Centro de Investigación Nutricional de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Ya ha impartido conferencias por todo el mundo y aquí con nosotros en la noche de COPE ha estado en varias ocasiones. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, encantado de poder hablar contigo un día más, porque la verdad es apasionante tu mundo.
Bueno, sí, la verdad es que tenemos la suerte de poder trabajar en algo que es apasionante y parece como si no fuera trabajo, ¿verdad?
Así.
Y creo que lo mismo te pasa a ti.
A mí me pasa, me apasiona también. Y bueno, lo cierto es que la nutrigenómica cada vez se da más a conocer, entre otras cosas, gracias a todas las aportaciones que tú le das, que el equipo del doctor Ordovás le da, y la gente ya está concienciada que está nuestra genética y cada vez tenemos que adecuar más nuestra alimentación a nuestra genética, a nuestro propio documento nacional de identidad.
Pues así es. Naturalmente que existen unas bases de lo que se considera la nutrición saludable, pero naturalmente para, como cada vez además, vivimos afortunadamente más tiempo, pues tenemos que mantener esa salud, ¿no? La tenemos que mantener más tiempo y entonces hay que empezar a hilar más fino acerca de lo que constituye esa nutrición más apropiada para cada uno de nosotros, que está, como has dicho, engranada en nuestros genes.
Es decir, que ustedes ya van haciendo un mapa de la nutrición de cada individuo.
Afortunadamente, a partir de este siglo, ¿no?, hemos podido hacer un mapa genético y eso nos ha llevado precisamente a añadir esta capa que es la nutrición para precisamente combinar la capa genética con la capa nutricional y digamos conectar los puntos más apropiados para cada uno de nosotros, ¿no? Hacer que nuestros circuitos sean los de lo más eficiente.
¿Por qué unos cogen peso, engordan con la grasa y otros con los hidratos de carbono?
Precisamente, dime.
No, si es que hay gente que va y te llega a la consulta y te dice, mira que yo como grasa o me como unos callos o lo que sea, y no gano mucho peso, y mi colesterol más o menos anda bien, pero si me paso los hidratos la he liado.
Sí, efectivamente, y ahí precisamente está los beneficios de lo que en el futuro nuestra investigación podrá aportar, y es que no solamente es en la grasa, los hidratos de carbono, incluso en la cantidad de calorías que cada uno consume. Todos hemos tenido la experiencia de comer con amigos o familiares, ¿no? Que vamos, pueden comer lo que quieran y parece que, no aumenta el peso, ¿no? Y mientras que el otro dice, no, es que el aire me engorda. Bueno, en realidad el aire no engorda mucho, pero hay algo de verdad en eso. Y es precisamente porque cada uno de nosotros tenemos unas variantes genéticas que nos predisponen a engordar más o menos con diferentes tipos de alimentos. Y ahí está la respuesta. Claro, en estos momentos, o hasta ahora, las bases moleculares se desconocían y por lo tanto pues las dietas que la gente sigue para no ganar peso o para perderlo pues se han basado más en lo que ha sido digamos el bestseller de moda esa primavera, ¿no? En las librerías o los consejos pues del amigo, la amiga, el familiar, ¿no? Y claro, eso en el primer caso, como creo que alguna vez hemos comentado, puede ser peligroso seguir las modas estas del último libro. Y en el otro caso, pues vale, a lo mejor a tu amigo o amiga le ha funcionado esa dieta, pero es que es totalmente genéticamente diferente a ti. Y a ti no tiene por qué funcionarte, sí.
Tú ahora estás en Estados Unidos. Me imagino que echarás en falta nuestra comida, nuestra dieta mediterránea. La echarás en falta, pero ahora yo te quiero preguntar, ¿la dieta mediterránea es, pues eso, una dieta tan, tan buena?
Bueno, la dieta en conjunto, ¿no? Mediterránea, efectivamente, se ha demostrado que es buena. Y esto se ha demostrado precisamente en un estudio español que se llama PREDIMED, que es el primero que ha demostrado científicamente que así es. Entonces, realmente, sobre todo para los españoles, para los mediterráneos, la dieta mediterránea es muy buena para la prevención cardiovascular, pero en general para el envejecimiento saludable, pues probablemente porque nuestros genes han estado, alimentándose por generaciones y generaciones de esa dieta y están perfectamente adaptados. Es lo que mejor le sienta a nuestros genes. Que la dieta mediterránea le siente igual de bien a los japoneses.
Eso es otra historia, chinos, ¿verdad?
Pues, es otra historia.
Yo me imagino un japonés comiéndose una fabada y ya vería todo.
Pues sí.
Pobrecito mío. Pues, querido doctor Ordovás, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer el poder tenerte aquí con nosotros en la noche de COPE y hasta la próxima.
El placer es mío. Muchas gracias a ti.
A ti, hasta la próxima. Y continuamos avanzando en este mundo apasionante de la nutrición. Hemos hablado de la nutrición y el mundo de la salud, promoción de la salud, por lo tanto. Hemos hablado con el doctor Ordovás de lo que es la genética y la nutrición, por lo tanto, la nutrigenómica. Y ya has visto, es decir, explica el por qué unos engordan y otros no. Y ahora vamos a hablar con un emprendedor de aquí, de nuestro país. Él es Diego Pérez. Diego Pérez, pues, estudió Derecho, estudió Económica, hizo un máster y de buenas a primeras dijo que lo que quería era emprender. Y emprender, pues, precisamente en el sector de la salud y concretamente en el sector de la genética. Bueno, ni corto ni perezoso, se puso a desarrollar una app relacionada con el mundo de la nutrición, Nuestra Dieta Mediterránea, y da un paso más también con la Universidad de Salamanca para entremezclarlo, unirlo con la genética que nos comentaba el doctor Ordovás. Él está al otro lado del hilo telefónico. Diego, buenas noches.
Buenas noches, doctor.
Muy buenas noches. Bueno, ya has escuchado al doctor Ordovás, es referente, ¿eh?
Sí, un placer escucharle. Sin duda es uno de los referentes internacionales, probablemente una de las personas pues con mejor y mayor trayectoria en el mundo de la nutrigenómica, y pues para mí es un gran orgullo pues seguir a continuación pues del doctor Ordovás.
Bueno, y yo te tengo que preguntar, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, el de la nutrición?
Bueno, al fin y al cabo, pues bueno, sí tengo familia pues médica, tengo... pues sí, pues familia médica y nada, pues quería dedicarme pues a este mundillo también.
Bueno, ustedes crean Nutrigen Service. Háblame de Nutrigen Service y del tiempo que les ha llevado, porque ¿cuánto tiempo les ha llevado sacarlo ahora mismo para que ya todo el mundo lo tenga en su móvil?
La aplicación de Nutrigen, que está disponible tanto para iOS, es decir, para iPhone, como para Android, pues ha sido un desarrollo que nos ha llevado 2 años, ha sido un desarrollo que hemos hecho mano a mano con la Universidad de Salamanca. Hemos estado investigando pues desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de la genética, pues para desarrollar esta aplicación pues que pueden encontrar hoy en día de forma gratuita.
Es primicia mundial, me decían en la Universidad de Salamanca.
Sí, es una novedad internacional, sería la primera aplicación que es capaz no solo de darte un plan nutricional saludable, pues de forma gratuita si el usuario quiere, sino también, si se quiere ir más allá, adquiriendo nuestro test genético pues vía online en nutrigenservice.com, puedo adquirir ese test genético de tal manera que se hace una prueba el usuario, una prueba muy sencilla, muy rápida, la puedo hacer en casa. La muestra va al laboratorio, se analiza el ADN, nosotros estudiamos lo que es su código genético, vemos aquellos genes que puedan presentar alguna alteración que sean susceptibles de que nosotros pues tengamos que hacer distintas adaptaciones en su dieta, y adaptamos directamente en su smartphone la dieta que va a recibir a sus genes.
Esto es increíble, es decir, al final yo llevo en mi móvil, en mi smartphone, mi dieta personalizada, que es lo que hablábamos antes, para mí, es decir, mi dieta para mis genes.
Exactamente, es por ello que nos gusta decir, uno de nuestros lemas es tu nutricionista en el bolsillo, Nutrigen Service.
Bien, un tema importante, comentábamos con el doctor Ordovás, pues que aquí la dieta mediterránea, bueno, es un bien inmaterial de la UNESCO, ¿no?
Sí, la verdad es que me alegro muchísimo pues de que el doctor Ordovás también piense lo mismo. Nosotros sin duda lo teníamos claro desde nuestros inicios. Hicimos una investigación muy amplia en cuanto a distintas dietas en distintos países, distintas culturas, y al final pues llegamos a la conclusión de que si había que hacer algo, había que hacerlo con los patrones que marca la dieta mediterránea, porque lleva siendo durante muchos años reconocida incluso como patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, y no es por otra cosa que porque es una dieta saludable, variada y sin duda alguna pues adecuada para todo el mundo. Y
yo te quiero preguntar algo más. Comentábamos que bueno, que es primicia mundial lo que ustedes hacen en nutrición, dan muchos pasos al frente en el sentido que bueno, esto refleja los 2 años que llevan trabajando, pero nos podemos encontrar con que ahora nos esté escuchando alguien y nos diga, mira, es que yo soy diabético, o otro que diga, mira, yo soy hipertenso, o otro que diga, mira, yo tengo el colesterol alto. ¿Se puede aunar todo esto, es decir, yo te pido tu genética y al mismo tiempo te pongo tu tratamiento, tu nutrición, te prescribo los alimentos que sí, que no, para lo tuyo, y me lo puedes dar en el día a día?
Sin duda alguna. O sea, nosotros lo que vamos a lanzar ahora mismo, la nueva versión pues que estamos preparando, es una adaptación a distintas patologías, patologías tan comunes como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el colesterol, distintas alergias, etcétera, etcétera. También se puede llegar a ver, desde el punto de vista de la nutrigenética, la probabilidad que puede tener el usuario a ser diabético en un futuro, a ser hipertenso, y desde ese punto de vista empezar a actuar desde un punto de vista de medicina preventiva, que es un poco lo que nosotros queremos empezar a hacer, ¿no? Aprovechar las ventajas, aprovechar la información que nos da nuestro código genético y luego actuar desde un punto de vista preventivo para tratar de evitar pues que porque esas patologías acaben apareciendo, ¿no? O por lo menos retrasarlas al máximo.
Perfecto.
Es lo importante.
Comentaba Antonio Guzmán, director del área de salud de la Fundación MAFRE, cómo habían tenido estas jornadas en Valladolid, ahí se hablaba de la salud, cómo ya en España las grandes empresas pues están promoviendo la salud dentro de sus trabajadores, interpretan que así también van a ser más competitivos, y nos decían, nos hablaba de Fomento de Construcciones y Contratas, MAOS y otras empresas. ¿A ustedes se ha acercado alguna gran empresa ahora que acaban de salir porque llevan nada?
De momento no, la verdad es que llevamos muy poquito en el mercado, no hemos tenido esa suerte todavía, pero sin duda siempre estamos abiertos a escuchar propuestas de colaboración y sin duda alguna de crecimiento, ¿no?
Perfecto, pues también para finalizar, preguntarte una vez más pues para aquellos que quieran acercarse a Nutrigen, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se pueden bajar la aplicación? Porque la aplicación es gratuita.
La aplicación es de descarga gratuita, nada más tienen que poner en el buscador Nutrigen Service, Nutrigen App, y se la pueden descargar pues tanto para iPhone como para Android, es decir, con tanto para iOS como para Android, y luego pues en caso que se quieran informar un poco más a fondo de lo que es pues nuestra idea, nuestro test genético y demás, pueden entrar en la página web www.nutrigenservice.com.
Perfecto. ¿Cuántas dietas son capaces, decir, si yo ahora me hago mi perfil, me bajo Nutrigen de mi ad, Nutrigen Service, o me la bajo a mi iPhone, tengo dieta para cuánto tiempo?
Indefinido.
Me van los platos, me
lo
van.
Lo que vamos adaptando es, el usuario va recibiendo de forma automática cada 15 días su plan nutricional, es decir, su dieta. Cada 15 días se le pregunta y sobre todo pues se le condiciona pues a que se pese y a que vuelva a poner, por ejemplo, factores tan importantes como su factor de actividad, es decir, el ejercicio que está realizando. Y una vez que nosotros tenemos esa información, se le genera automáticamente la siguiente dieta, de tal manera que el usuario puede ir progresando.
Y vas viendo cómo vas.
Poco a poco con la dieta y cuando él quiere, como quiere, y él va viendo sobre todo cómo va.
Perfecto, absolutamente increíble. Bueno, pues seguiremos hablando de Nutrigen Service en otros programas. Lo cierto es que también ustedes ahí tienen una cesta de la compra. Al final, pues hasta te dice cómo tienes que ir al supermercado y un montón de cosas más. Enhorabuena, enhorabuena como emprendedor y enhorabuena porque gusta ver cómo españoles van estando ahí, están en el primer ranking, en el primer nivel mundial. Un abrazo.
Sí, muchísimas gracias, doctor.
Hasta la próxima.
Noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son ya 3 semanas. Desde el pasado 10 de noviembre a las 9 de la mañana, Miguel está desaparecido. Su hijo Javier ha iniciado una campaña de búsqueda a través de las redes sociales. Ha creado incluso una cuenta en Twitter que se llama @buscarmiguel y la foto de su padre se puede ver ya en todo el mundo. Nosotros hemos retuiteado el tuit que queremos que vosotros también retuiteéis desde cada una de vuestras cuentas, porque cuantos más seamos dando publicidad a este tuit, antes podremos encontrar a Miguel. Miguel está enfermo de Alzheimer, tiene 77 años, mide 1,72, pesa 75 kilos y tiene el pelo cano. El día de su desaparición en Vitoria, vestía camisa clara.
Javier, su hijo, vive en Alcobendas, en Madrid, por motivos de trabajo. Tiene dos niños pequeños a los que aún no les ha comentado que el abuelo ha desaparecido. Maricruz, la mujer de Miguel, ha perdido un poco la esperanza que tenía en los primeros días, pero la esperanza, en principio, deberíamos no perderla. Javier Ortega busca a su padre Miguel a través de las redes sociales y esta noche busca dar un poquito de testimonio también con nosotros aquí en la noche de COPE. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Han pasado 3 semanas desde que tu padre desapareciera en Vitoria.
Sí, han pasado ya 3 semanas y en estas 3 semanas no hemos descubierto ninguna pista. No sabemos dónde está.
¿Estaba solo cuando desapareció?
Bueno, estaba con mi madre. ¿Sí? Estaba mi madre desayunando y mientras mi madre estaba desayunando, él salió por la puerta de casa sin que se diera cuenta.
Normalmente cuando ocurren cosas de estas se empieza a tratar de mirar en el entorno, el vecindario, a ver si alguien puede dar alguna pista que aunque no sea concluyente pueda ayudar a algo. ¿Habéis tenido, que vosotros sepáis, algo que os pueda ayudar, algo que realmente se base en que algún vecino, algún conocido le vio horas más tarde, alguna pista de este tipo?
Pues mira, hemos hecho como dices. Cuando nos dimos cuenta de que ya no estaba... Bueno, estaba mi madre sola en casa cuando aquello miró por el vecindario, por los alrededores, cada vez con círculos más amplios, preguntando a la gente y nadie sabía nada. O sea que no hemos conseguido saber nada.
De hecho, Javier, creo que las alarmas pues están saltando de un extremo a otro de la geografía española. Tu padre, antes de desaparecer, dijo que quería ir a Benidorm y tu madre le dijo que ni loco, que cómo iban a ir a Benidorm. De hecho, no sé si alguien ha dicho que lo ha visto allí. También dicen que le han visto en el parque de Arriaga, en Vitoria, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es también como dices. Mi padre, justo la semana anterior, pues le dio por decir que quería irse a Benidorm porque recordaba, pues me imagino que en tiempos anteriores...
Recuerdos.
Claro, cuando íbamos a veranear a Benidorm. Y efectivamente mi padre le dijo, al ver cómo estaba, pues que no, que cómo iban a ir. Y ahí se acabó la conversación. Pero claro, nosotros, como decía antes, hemos empezado a buscar por el barrio. Luego hemos buscado por la ciudad, hemos buscado por los alrededores de la ciudad. Vitoria es una ciudad muy extensa, pero claro, se puede buscar, no es tan extensa, se puede buscar por todos los sitios y no está. Y hemos buscado en muchos sitios varias veces y no está. Entonces, como también vivimos cerca de la estación de autobuses de Vitoria, una hipótesis que tenemos es que se haya ido fuera, que haya cogido un autobús y ya haya ido a Bilbao. Muchas veces iba a Bilbao a hacer recados o haya venido a Madrid a visitarme a mí, porque yo vivo, como decíais, en Alcobendas, o que haya ido a Benidorm, porque hay un autobús directo desde Vitoria hasta Benidorm y bueno, lo ha podido coger.
Normalmente cuando una persona sale de casa y, bueno, pues tiene, como el caso de tu padre, Alzheimer, no suele ser capaz de llevar el día a día de forma rigurosa él solo. Es decir, en el caso de que se haya ido a Bilbao, se haya ido a Madrid o se haya ido a Benidorm, seguramente en algún momento de esos tránsitos, de cualquiera de esos tránsitos, ha tenido que sentirse perdido, ha tenido que preguntar, en definitiva pasar por algún trance en el cual no tenía muy claro qué es lo que le estaba ocurriendo. Cuando uno se encuentra a una persona en la calle, digo yo, cuando y le pregunta y se la ve desorientada, o trata de ayudarla o avisa a las autoridades, no sé, se me ocurre, como labor ciudadana, ¿no? Porque otra opción para poder rastrearle puede ser el hecho de que llevar una tarjeta bancaria o algo. Y en ese sentido, ¿tampoco tenéis ningún movimiento?
Nada, no. Bueno, de hecho, mi padre ya llevaba unos años con Alzheimer y no sabía utilizar las tarjetas bancarias. Las cancelamos porque no sabía utilizarlas. De hecho, apenas sabía utilizar el dinero ya. Fíjate, por ejemplo, le parecía que las monedas de 2 euros o de 1 euro valían mucho y los billetes no valían tanto.
Ya.
Había perdido un poco la noción del valor del dinero y claro, tarjeta de crédito no llevaba y no hemos podido saber nada desde ese punto de vista. Y como dices, claro, mi padre llama la atención porque sí que puede tener una conversación normal con una persona mientras no sea una conversación muy complicada, mientras sea insustancial. Pero en cuanto se trata de orientarse, de preguntar dónde está un sitio, llama la atención. Enseguida una persona que se encuentre con mi padre se daría cuenta de que no está bien.
Javier, las redes sociales se están convirtiendo en algo más que una vía para encontrar a tu padre, me explico. Te están animando muchísimo. No sé cuántas personas ya, hasta el viernes había más de 30.000 personas que habían retuiteado el perfil @buscarmiguel, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Más de, solo un tuit estaba ya retuiteado más de 33.000 veces. Y es como dices, hay mucha gente de muchos sitios que nos da muchísimos ánimos y la verdad es que eso ayuda muchísimo.
Y no solo en las redes, ¿verdad? También 3.000 carteles de bares de Benidorm, también Mailbox en Vitoria. Se ha ofrecido a imprimir y pegar carteles con vosotros, ¿verdad?
Sí, fíjate, fíjate qué buena gente hay por todos los sitios que... Incluso en una fototipistería y una tienda de envío de paquetes, mailboxes, etcétera, que está en Vitoria, se han ofrecido a imprimirnos cientos, bueno, ya miles, de hecho, de carteles que nosotros hemos puesto por toda la ciudad.
¿Qué esperanzas tienes de poder reencontrarlo?
Pues tenemos esperanzas. Sobre todo mi madre es muy optimista, está convencida de que en algún sitio ha buscado refugio, y que está bien. Claro, el paso del tiempo hace mella, eso está claro. Lo habéis dicho antes. Y no es lo mismo el primer día que después de 3 semanas. Pero mi madre sigue siendo muy optimista. Yo todavía soy optimista, pero también creo que están todas las posibilidades abiertas.
¿Lleva documentación encima?
Sí, llevaba la documentación.
Luego, me imagino que se ha encontrado resguardo en algún sitio, digamos, al uso, donde puedan coger gente que no tenga en ese momento un hogar, debería estar convenientemente fichado, ¿no?
Pues sí, bueno, por supuesto, si fuera en Vitoria lo sabríamos. Si fuera en el País Vasco, tengo alguna duda, pero yo creo que también, y tengo más dudas de qué pasa en el resto de España. Porque, bueno, la policía ha puesto mucho interés, nos ha ayudado muchísimo, pero creo que nuestras policías, porque tenemos muchas, no están bien coordinadas.
O sea, que tú crees, por ejemplo, que si tu padre apareciera, ponte, en Bilbao, no sé, como que no se llevaría muy bien a cabo la gestión para que se enterara la policía en Vitoria.
Puede ser, sí. Bilbao igual es más difícil porque dentro de la comunidad autónoma vasca la policía es única, es Ertzaintza, y las policías locales, pues, o han sido informadas por la policía local de Vitoria o por nosotros mismos. Pero en el resto de, fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, la verdad es que no sé. No sé.
Pues Javier, sobre todo que tengáis muchísima suerte, nosotros haremos todo lo posible y todo lo que nos pidáis para echaros un cable. Lo de ahí ha sido una pequeña ayudita. Recomendamos, por favor, que entren en nuestras redes sociales y que retuiteen vuestro mensaje, porque nunca se sabe quién ha podido cruzarse con tu padre en un momento determinado, y que para lo que os haga falta, porque es la vida de una persona la que está en juego, la vida de una persona además enferma, pues aquí nos tenéis en la noche de COPE, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, no sabéis cómo os lo agradezco.
Muchísimo ánimo, Javier, mucha suerte y que no perdáis la esperanza.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Solo un hombre decir no quiero, tembló Roma. Y 10.000 voces dijeron no. Eso fue lo maravilloso. Ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas.
Vamos ahora con un ranking de algunos de los héroes de cine que todos queremos ser. Estamos escuchando un sonido de la película Espartaco.
porque sí, nos vamos a Roma porque es el primer héroe espartaco, un tipo capaz de poner en jaque al Imperio Romano, que merece respetos y alabanzas. Del molde del esclavo tracio salieron otros azotes de la tiranía como Máximo Décimo Meridio o Leónidas, de los que hablaremos después, pero Kirk Douglas es la auténtica y viva imagen del honor, la nobleza, la integridad y la dignidad. Un tipo insobornable que repudia la esclavitud y reivindica la libertad individual como única fórmula para alcanzar la felicidad. Al grito de «Yo soy Espartaco», Kubrick compone una de las más conmovedoras escenas de la historia del cine. Yo creo que nos acordamos todos.
Todos, lo tenemos grabado en la memoria.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Otro héroe íntegro y de procedencia, dicen hispana, Máximo Décimo Meridio.
La época en la que los romanos dominaban Occidente ha sido el escenario perfecto para épicas películas en las que generalmente alguien se alzaba contra el poder que ejercían los descendientes de Rómulo. Máximo Décimo Meridio, vamos a decir la frase otra vez, ¿no? Como lo ha dicho, por lo menos... Russell Crowe, que es el que...
Nuestros oyentes se la saben todas. Siempre que hacemos recuento
de Daniel Donosti.
Sí, de recuento de frases que se saben de películas, siempre sale esta.
Que es el de comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio?
Soy alfarero, señor.
¿Y tú, Arcadio?
Escultor, señor.
¿Y tú?
Soy herrero, señor.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú.
Otro grito de guerra conocido y bien conocido por nuestros oyentes.
Pues sí, Leónidas de 300.
Que no Legolas, ¿eh? Que algunos confundimos, ¿eh?
Leónidas de 300. Es posible que nacer en Esparta no sea el mejor de los destinos que se pueda desear. También es posible que estar rodeado de burócratas, cobardes, incapaces de enfrentarse a los persas, resulte molesto. Pues no hay un tipo más duro que él, que Leónidas en toda Grecia, y porque las pocas frases que salen de su boca huelen normalmente a sangre.
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Un libertador unido a una frase mítica, el escocés William Wallace.
Pues sí, los ha habido mejores y peores, pero en materia de espadas, reyes y justas, nos decantamos por el héroe del pueblo, en este caso escocés, y es William Wallace. Consigue en Braveheart elevar la categoría de héroe a un nivel superior. No solo tiene los mejores colegas del mundo, sino que es capaz de llevar a cabo su venganza de una manera sublime, sin rendirse a ningún mediocre de sangre azul, incluso el maléfico rey de Inglaterra. Nadie ha gritado como él la palabra libertad.
Esta es otra, ¿eh?, que tienen apuntadas en mente y en libreta a nuestros oyentes.
Nuestros oyentes de
sí. Oye, William Wallace, no sé, o sea, de Leónidas, ¿qué más has dicho? Gladiator, William
Wallace,
Espartaco. Yo no sé, yo me quedaría con William Wallace. ¿Qué te parece?
¿Te quedarías con William Wallace?
Sí.
Yo me quedo con Gladiator.
Gladiator no está mal tampoco, ¿eh? ¿Tú con cuál, Lartown?
Pues a mí la verdad es que no me dice ninguno mucho.
¿No? No, yo te veo de Leónidas, fíjate.
¿Sí? No he visto la película.
Pues Leónidas tiene una fama de unos abdominales
yo veo
muy
a la,
marcadas.
Veo al Artaún con tableta de chocolate.
Y es una película también, hay que decirlo, muy violenta.
Sí, pero bueno, estamos hablando violenta. Hoy de héroe de ficción que tú quieres ser. Y pero yo sé que el Artaún quiere ser Leónidas por las tabletas.
La película
nada más.
Es increíble.
Que yo quiero ser Leónidas por las tabletas, lo que hay que oír.
Comes con los oyentes, ¿no?
Las tabletas de chocolate me como.
Pues sí. Pero tú, como la foto de perfil, ¿eh?
Como la foto
el otro día vi una publicidad, era de una chocolatina, no me acuerdo cuál era, que dice, en mi foto de perfil estoy buenísimo. Y es verdad, y salía la fotografía de la chocolatina de perfil, como de
así
perfil.
Es verdad,
de...
es verdad, lo he visto.
Muy
es
buena,
anuncio, sí,
muy
sí,
buena
sí.
Publicidad, sí señor. Bueno, estamos hablando de varios temas esta noche, aunque estamos preguntando por qué no puede faltar en tu cesta de Navidad, pero nuestros oyentes hablan de todos los temas que hemos tocado, o al menos de algunos de ellos en la noche de COPE. Sobre la batalla campal de los ultras del Frente Atlético y de Riazor Blues, que se ha saldado con varios heridos y con la muerte de un aficionado del Depor. Carcassón, bueno, era un tema que hablamos al principio de la noche con nuestro criminólogo y pionero en la policía científica, Salvador Ortega, nos dice que el problema es político más que deportivo, extrema izquierda contra extrema derecha. Esa es la opinión de Carcassón. Y Ampa el Ampa nos dice, buenas noches, Lartón y equipo, no me explico cómo pudo pasar esto el otro día en Madrid. Ni ultras ni nada, son delincuentes infiltrados y o amparados por clubes. Y el señor que ha muerto, descanse en paz, pero ¿cómo teniendo dos hijos te vas de viaje a Madrid para pegarte con nadie? Esto no puede ser. Un saludo, Juan. Pues esta es la opinión con respecto a este tema de nuestros oyentes. Y ahora mismo acabamos de hablar, de charlar con Javier Ortega. Su padre, Miguel, ha desaparecido en Vitoria-Gasteiz hace 22 días. No saben dónde está, se ha promovido a través de las redes sociales, @buscarmiguel, lo hemos retuiteado en la noche de COPE. Por favor, os pedimos que todos aquellos que tenéis acceso a las redes sociales lo retuiteéis también, porque así será más fácil encontrarle. Y mira, Elvira Franco le dice a Javier, pedid a la policía si se pueden ver las grabaciones de cámaras de tráfico y vigilancia. Algunas se guardan semanas. Uh-huh. Intentad pedir ayuda a empresas de videovigilancia para que hablen con sus clientes, Securitas, Eulen, Prosegur, y también con las grabaciones de cámara quizás se pueda reconstruir parte del recorrido que hiciera Miguel cuando se perdió. Pero Javier le ha contestado diciendo que desgraciadamente no todas las que pedimos ahora ya están borradas. O sea que bueno, pues esa vía parece ser que se agota. Y ahora sí que sí, vamos con las cestas navideñas, que ya hemos abierto la veda navideña, sí, ¿no?, en la noche de COPE. Y nos dice Manolo de Ponferrada, no puede faltar en mi cesta el turrón de almendra, el de Gijona de toda la vida. Uh-huh. Qué cosa más rica. Puedes comerlo acompañado con cualquier cosa, sidra, cava o lo que sea. Es verdad que al turrón de Gijona le va todo bien.
Sí.
Yo creo que a mí de los dulces navideños, fíjate, es de los pocos que me gusta.
¿Sí?
Sí, no te creas tú,
no
a
eres
mí
tú muy navideña,
el dulce navideño no me emociona mucho. Y Rosa, de Sanlúcar la Mayor, dice, en la cena de Navidad cenamos 24 personas y hacemos una cesta de Navidad imaginaria, que consiste en que alguien traiga algo para la cena y no falta el turrón blando y el de chocolate. Y después traen de todo, peladillas, fruta escarchada, mantecados. Yo ya estoy comiendo mantecados, por ejemplo. A lo mejor está comiendo los desde el año pasado todavía, que le sobran, ¿eh?
Sí, a mí mira, lo que no me gusta es la fruta escarchada.
A mí tampoco, me hace mucha gracia. Y he mentido. No, el turrón de Gijona no es el único que me gusta, el de chocolate también.
También.
Sí. Nos dice Carlos Ampere, nuestro queridísimo pintor, las peladillas y anus ansucraes. ¿Sabes lo que es esto?
Anus ansucraes.
Ansucraes. Son nueces con azúcar. Dulces típicos de Alcoy, mi pueblo. Buenísimas, hechas en casa, por supuesto. Y empanadillas
pues de... mañana vamos a tu pueblo a jugar los de Atleti Bilbao contra Alcoyano.
Espérate, dice. Y empanadillas de boniato. Con estos tres dulces ya es Navidad. Y dile al Artaún que mañana su Atleti juega con mi Alcoyano.
Exacto.
Y
mañana,
a moral
mañana,
no nos ganan.
Hoy.
O sea, es hoy, cierto es.
Más moral que el Alcoyano, sí señor.
Efectivamente.
Gana el mejor.
Nos dice también... Pedro Daniel Quintanar, buenas noches amigos. Para mí lo más importante de la cesta, aparte de la botella de whisky, es quien te la entregue. Sea de corazón y sincero. Así todo me sienta mejor. Un abrazo grande. Pino, a mí me gusta mucho el turrón de chocolate de Gijona. Ese que duró los mazapanes, las peladillas. Nos sale de todo hoy en la cesta. Vamos a hacer una cesta enorme en la noche. Alberto Pellani, chocolate y café. Yo por las cestas de comercio justo. Mira, muy buena idea, la de Alberto. Hernán Lascano, a mí siempre me ha faltado la cesta. Me la dan en una caja, con la ilusión que tengo yo de que me den una cesta en una caja. Hombre, por Dios, darle a Hernán este año una cesta que se la ha ganado.
Claro, hombre.
Azucena Valdez, turrón blandito, lomo embuchado y cocadas. Y Carlos, que tiene toda la razón, Carlos Joaquín, el comprobar cada año cómo en las cajas de turrón las cajas son las mismas, pero el contenido es cada año más pequeño. Eso es verdad, las pastillas de turrón cada año son más raquíticas.
¿Sí?
Sí, fíjate. Yago Tamargo, las setas nunca están en la cesta de Navidad y deberían estar. Lo demás, lo de siempre.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.